Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo y buenas noches para quienes nos escuchan en la nochecita, ya descansaditos, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Módulo de Servicio, totalmente en vivo, totalmente en directo, y nos da mucho gusto que esté aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en el 1150 de AM. Le recuerdo que este programa también se retransmite por la noche después de las efemérides de Meche. Ahí nos puede escuchar usted con mucho gusto, a lo mejor ya más descansadito, más ya empillabado, diría yo. Le recuerdo nuestro WhatsApp, 3322-2327-38. El teléfono, el más conocido de la metrópoli, el 3813-1515 y el 3813-1421. Y en el podcast, a la hora y el día que usted guste, también a través de nuestras plataformas, nos puede escuchar no solo en el radio, sino también a través de su computadora o de su celular. Y hasta los vamos a oír mejor, oiga usted. Bueno, pues qué gusto saludarlo. La semana pasada estuvo con nosotros nuestro buen amigo Enrique Gallardo García, gerontólogo y geriatra, y se habían quedado pendientes varios puntos. Hablamos, de hecho, de la semana pasada, de lo que se venía la Semana Santa. Pues algunas cabecitas blancas que de repente lo toman esto pues muy, muy a pecho, se me deprimen, se ponen nostálgicos y demás. Pero bueno, había quedado pendiente, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿eh?
José Luis, muchas gracias, muy buenos días a todos, felices, ahora sí fiestas de, ahora sí ya pasó la Semana Santa y felices fiestas de Semana Pascua. Uh-huh. A disfrutar pues esta semanita, todavía que no hay mucho tráfico, pero
sí,
pues muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos.
La semana pasada, Enrique, había quedado pendiente la llamada, ¿cómo le llaman ustedes los geriatras? ¿La ayuda? ¿El respaldo? ¿Cómo
no, se fíjate que, bueno, ahí te va, para entrar en contexto, se le conoce como el cuidado así, el cuidado a la persona adulta mayor.
Ajá.
Puede haber varios sinónimos, José Luis, puede ser el auxilio, puede ser la asistencia,
okay,
puede ser también el apoyo, o puede ser también como se le conoce la compañía o el acompañamiento, que eso ahorita lo voy a explicar, pero de una manera general, para que toda la amable audiencia nos entienda y entre en esta, ahora sí, en este contexto, esto es el cuidado a la persona adulta mayor.
Normalmente cuando hablamos de cuidado, hablamos en el interior, dentro de la casa, en los hogares. Pero el cuidado afuera, Enrique, el cuidado cuando va caminando nuestro adulto mayor, cuando quiere ir a misa y que se quiere ir solo, que quiere ir a la tiendita a comprar virote y se quiere ir solo, cuando llega el agua, y estos despachadores del agua que además son medios insoportables porque a los cabecitos blancos no les hacen caso, no les quieren subir o no les quieren llevar los garrafones o incluso el cilindro de gas. ¿Qué pasa con lo exterior, Enrique?
Sí, fíjate que ahí son varios puntos, porque muchas veces debemos de identificar, fíjate, qué tipo de cuidado requiere la persona. ¿A qué voy con esto, José Luis? Tú lo dices correctamente, hay ocasiones en que solamente requieren la compañía para poder hacer actividades básicas, ¿sí? Básicas, que viene siendo esto, bueno, en los alimentos, viene siendo también el subir y bajar escaleras, en acompañarlo al baño, ¿sí? En ver si maneja bien sus esfínteres, o hace bien del baño. Por ejemplo, también se considera el momento de, vamos, el arreglarse o el aseo general, porque a veces hay personas que todavía pueden vestirse, pero ya les cuesta un poquito de trabajo.
Sí, cómo no.
Abrocharse las agujetas.
Me ha tocado vivirlo con mi papá.
Las camisas, o a veces también hasta el mismo cinturón, ¿no? Entonces, es identificar qué tipo de cuidado requiere. Ya de ahí, hay otro tipo de actividad que se llama actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto, José Luis? Es más allá de qué hace la persona tanto fuera de su hogar, ¿sí?
Ajá.
Tanto dentro y fuera de su hogar. Y aquí es un punto importante. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, muchas personas todavía manejan, cuando
así
a lo mejor
es,
ya no deben, pero todavía manejan.
Ajá.
Otra puede ser también que es la toma de medicamentos, cuando muchas veces, si yo le doy el medicamento a la persona, ella misma se lo va a tomar, pero hay ocasiones en que ya no llevan un buen control.
Exacto.
Después, el ir a hacer el super pagos, por ejemplo, ir a pagar el predial, ir a pagar, al banco, hacer unos depósitos, eso también se considera como una parte instrumental.
Okay.
Y no se diga también las actividades, José Luis, donde entran en el hogar. Por ejemplo, ya decíamos cocinar, puede ser que en los hombres todavía puedan lavar el carro, puede ser que estén cortando el jardín, puede ser también que vayan al supermercado, bueno, un sinfín de cosas. Y por último, ¿qué actividades debemos de identificar también en la persona? Y que los invito a que estas las anoten y las se las queden muy bien grabadas. Actividades avanzadas, José Luis. Recuerda que la semana pasada habíamos hablado que estábamos en la Semana Santa.
Okay.
Y que por parte del catolicismo, en este caso, bueno, se representa lo que hacíamos, ¿no? La pasión de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí entran las actividades avanzadas de la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Actividades de esparcimiento, actividades culturales, actividades religiosas, actividades también que la persona quiera salir de paseo, aunque sea aquí mismo en la ciudad, pero por ejemplo, voy a Tlaquepaque, voy a Zapopan, voy aquí a Tonalá, etcétera. Después, en esas actividades avanzadas, también entra lo que viene siendo la parte de la rehabilitación. Sí, hay personas que dicen, bueno, mi mejor terapia, mi mejor rehabilitación es sacar al perro, es ir a la tienda con mi mascota, o darle una vuelta, bueno, aquí al parque o al del fraccionamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de identificar. ¿Qué es lo que viene aquí? Una es identificar también la empatía que hay con las personas. Tú dijiste el ejemplo muy claro de los del agua, ¿no?
Hay
unos que son muy amables, hay otros que son un poquito más groseros, hay personas que son, pues ahora sí, como dicen, hacen caso omiso, o sea, de, ah, bueno, pues ahí le dejo los garrafones y pues de ahí usted encárguese de ponerlos. Y luego, fíjate, la otra vez me tocó un caso de que todavía las personas tienen este famoso como columpio, no sé si llamarlo así, pero de los antiguos, y todavía con garrafones de cristal, o sea, algo más peligroso, imagínate, todo el peso para poner, bueno, ahí en ese recipiente el agua, pues es un poquito complicado.
A ver, Enrique, hemos comentado en varios programas el hecho de que algunos adultos mayores, y casi podríamos hablar de una generalidad, se nos ponen nostálgicos, tristes, no quieren salir, se quieren quedar en casa viendo tele, escuchando Radio Metrópoli, en fin, pero hay lo contrario. Hay adultos mayores que les encanta salir con sus amigas a misa, al virote, a los clubes, no sé, donde se te ocurra. ¿Ahí cómo se maneja esto? Es exactamente lo contrario.
Sí, fíjate que por eso vamos a partir desde el contexto de dónde la persona se encuentra ubicada. Sí, hay personas que pueden contar con una red de apoyo. Esta red de apoyo, y lo voy a explicar. Las redes de apoyo, José Luis, no son las redes sociales que vemos. Facebook, Twitter, no. Porque la gente luego dice, ah, es que yo tengo Facebook y tengo ya todas esas. No. O sea, las redes de apoyo son, van a incluir cuatro aspectos, desde familiares, si yo tengo algún familiar, ya sea primo, hermano, pariente, etcétera. Puede haber económicas, por ejemplo, no cuento con la familia, pero sí tengo un apoyo gubernamental, una pensión, etcétera. Puede haber relaciones afectivas, sí, o redes de apoyo afectivas. ¿Esta qué quiere decir, José Luis? La que ni una ni otra, ni amigo, ni familiares, ni económico, pero sí tengo un vecino o conocido o alguien de la cuadra que me está ayudando o me atiende y me invita a platicar, a tomar café, etcétera. Y por último, bueno, pues también las redes de apoyo social que le llaman institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no son el Seguro Social, no es el ISSSTE ni esas dependencias, sino que son los lugares donde la persona se encuentre. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy en una residencia geriátrica, esa es mi red de apoyo. Estoy en un lugar donde me brindan los servicios, puede ser que yo los esté pagando o puede ser que mi familiar lo esté pagando. Pero entonces debemos identificar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay personas que en verdad te dicen que no salen por dos cosas. Una, por temor, a lo mejor a la inseguridad o a la infraestructura. O también te dicen que, pues bueno, no tienen con quién salir, ¿no? O diario la misma rutina. En cambio, hay personas que cada día te sorprenden más porque te dicen, bueno, hoy, el lunes, voy al virote con mis amigas.
Sí, el día de mañana
voy a ir a la tienda, pero a otra tienda más lejos con otra vecina. Y así sucesivamente. ¿Qué ventajas y desventajas hay? Yo lo que he llegado a la conclusión es donde la persona se sienta cómoda, tranquila y segura. ¿Por qué? Porque hay veces que hay imposición. Y hay veces o en ocasiones, José Luis, que a todos nos puede pasar. Claro, a lo mejor tú y yo estamos ahorita aquí, tenemos un horario fijo o un horario de trabajo, una jornada laboral, pero hay cuestiones o hay días donde tenemos nuestro día de descanso, y que dices tú, bueno, yo nada más quiero estar todo el día viendo fútbol o todo el día voy a estar viendo los partidos de fútbol, es respetable, pero siempre y cuando también yo me mantenga ocupado. ¿A qué me refiero con esto? A que la persona también previamente a estar sentado mucho tiempo en el televisor, pues haga por lo menos una serie de ejercicios. Mira, se recomienda, y a toda la amable audiencia que nos está escuchando, usted puede hacer todo, usted puede hacer todo, puede comer, puede tomar, puede caminar, etcétera, pero no lo haga en exceso. Usted tantee y calcule qué tanto puede caminar, qué tanto puede avanzar. ¿Por qué hago esta aclaración, José Luis? Porque luego dicen, es que hoy todo el día, la verdad, me pasé 12 horas viendo la televisión, las plataformas estas de películas, etcétera. Ok, De acuerdo, pero si usted lo sigue haciendo mañana, pasado y la siguiente semana o todos los días de la semana, uh-huh. ¿qué va a pasar? Pues va a aparecer, bueno, ya sea una atrofia tanto en el cerebro o una atrofia muscular. ¿Qué quiere decir atrofia? Esta parte de debilidad tanto en el cerebro como en los músculos. Entonces, uh-huh. aquí es importante, como te digo, respetar la autonomía de la persona, José Luis, y sobre todo saber qué es lo que quiere hacer y qué le gusta hacer.
¿Te lo tiene que decir o tú lo tienes que detectar?
Yo creo que son ambas partes. Una cosa es que la persona me lo diga honestamente, sabes que me la pasé muy a gusto ahora con tu presencia y fuimos a lo mejor al café a echarnos una pieza de pan con mi cafecito, o puede ser que te diga él, estoy más cómodo cuando estoy aquí en mi casa, perfecto, porque a veces, ya decíamos, hay personas que llegan imponiendo. ¿Y qué pasa? La persona se molesta, no lo hace y vienen grandes consecuencias en donde la persona como tal, en vez de ayudarla, pues bueno, viene o toma un rol más, pues de una forma más molesta o más incómoda.
En el caso de la comunicación con nuestros adultos mayores, muchos viven solos.
Sí.
O nada más viven con la hermana o con el hermano, o con un acompañante. ¿Tú consideras que ellos tengan un teléfono celular? ¿Es bueno, es malo, o que tengan un teléfono fijo en casa para estarles marcando? Porque además ahorita ya hay mucho fraude vía telefónica.
Sí.
¿Cuál sería tu recomendación para estar en contacto con nuestros adultos mayores?
Sí, fíjate que hay personas, José Luis, que sí pueden manejar ya lo que es un smartphone, manejar esta plataforma de WhatsApp, pero aquí la recomendación es... que la persona le explique, José Luis, el objetivo por el cual tiene un celular. Yo sé que hay mucha gente que dice, eso no me sirve, a mí no me gustan sus cosas y la tecnología. Pero sí es recomendable que ya lo tenga. Ojo, también enseñarlo a utilizar. Pero hay que ser sincero. Si la persona no quiere WhatsApp, bueno, que no tenga WhatsApp, que tenga nada más el teléfono a la mano para poder contestar. En sí, ahorita regreso un poco. Parte de las actividades instrumentales de la vida diaria, José Luis, que te decía, que tanto son dentro y fuera del hogar, es eso. Saber que la persona sepa contestar un teléfono. Ya se actualizó, antes era un teléfono celular, ahora ya también es un teléfono de casa, que sepa marcar, ya sea al hijo, a la vecina, etcétera. Entonces, sí se recomienda. Hay ocasiones y que todavía se puede adaptar, José Luis, como los tipos teléfonos de los hoteles. No sé si has visto que te dicen marque uno y te marca directamente a la recepción, etcétera.
Sí, okay. Sí.
Si usted está en casa y tiene una persona, a su cuidado, o que va a estar sola por mucho tiempo, adapte ese tipo de teléfonos. Todavía existen, porque mucha gente dice, es que ya eso es a la antigua. No es a la antigua. Todavía hay teléfonos que se pueden adaptar. En sí, simplemente los inalámbricos también te pueden ayudar, pues, a estar programados para que si aprietas uno,
claro,
o presionas dos, o presionas tres, pues se marcan automático el teléfono del familiar o de la persona que quiera marcar.
Ahora, no es un arma de dos filos que nuestros adultos mayores tengan celulares. Por un lado, porque están en comunicación con nosotros, pero por otro, pues lo que se ve en los teléfonos, se ve de todo. Lo mismo puede ser riesgo para un niño de 7 años que para un adulto mayor. ¿Qué opinas de esta situación?
Sí, fíjate que volvemos al mismo tema. Nada más hay que ver, y como siempre yo creo que nos lo han enseñado, ¿no? ¿Con qué fin o con qué uso le vamos a dar a nuestro smartphone? Claro, hoy en nuestras manos tenemos la mayor potencia de la tecnología, ¿no? Buscamos el internet, vemos videos, etcétera. Pero yo creo que aquí, para tener ese cuidado que tú comentas, en no caer en una extorsión, o que la persona no vaya a apretar cierta cosa y que le estén pidiendo datos de su cuenta bancaria o de su tarjeta del bienestar, pues yo creo que podemos bajar aplicaciones donde podemos bloquear. Entonces, la persona, al final de cuentas, si sabe buscar en contactos el teléfono de su hijo, hija, médico, etcétera, pues bueno, que pueda nada más marcar. Eso es lo que pasa también con los niños, Solís, ahorita lo dijiste bien. Hay aplicaciones donde te bloquean y donde te dicen que por cualquier palabra que tú busques, en automático se bloquea la pantalla. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado nada más en esto. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando, para que ustedes se sientan tranquilos, sí que la persona pueda tener un celular y que lo pueda manejar. Si no lo puede manejar ella, bueno, hay cuidadores, y que el cuidador esté al pendiente. Yo lo único que pido nada más es que se tenga mucho cuidado con la información que también vamos a traer,
claro,
en los teléfonos.
Claro.
Porque si en el teléfono vamos a traer, por ejemplo, documentos, facturas, aunque estén escaneadas, José Luis, pues se puede hacer mal uso. Entonces, a veces la gente pues ya también puede ser muy pues ahora sí, muy visual en la cuestión de estar revisando su teléfono a cada rato, o de lejitos. ¿Y qué pasa? Pues la persona que esté al cuidado, o cualquier persona persona que sea extraña, pues puede hackearle lo que son las cuentas. Y es, fíjate, lo que ahorita a eso me detengo. En el Facebook está pasando. ¿Cuánta gente no te ha dicho, cancelen mis cuentas o no hagan caso porque me están pidiendo dinero, ¿no? O están solicitando ayuda, que yo estoy en el aeropuerto y pues ni siquiera puedo caminar. Entonces dice la gente, pues es una extorsión.
Y bueno, vamos a ir a un corte comercial, ahorita regresamos, pero una recomendación también muy importante es que en el teléfono celular de usted, adulto mayor, no ponga el nombre, vea los nombres de los familiares, nada. No. Luz, hija. Raúl, mi otro hijo. Pepe, mi nieto.
Así es.
No, ¿verdad?
No. Fíjate que eso es lo que las mismas autoridades es lo que se ha pedido. Por ejemplo, que ya si yo tengo a mi mamá, mi papá, mi hija, etcétera, esposa, nada, o sea, es ponerla por su nombre o algún otro
tema. Todos tenemos un apodo en la familia.
Claro, totalmente.
Todos tenemos un sobrenombre.
Así es.
Póngale ese sobrenombre, póngale el apodo, ¿no? Entonces, bueno, esto ayudaría mucho mejor a la seguridad de los adultos mayores, ¿no?
Así es, José Luis.
Por ejemplo, yo aquí a mi amigo Enrique le pongo, mi amigo, ¿usted también le vas a la América?
No, al contrario, ¿no? Ya sabe.
Es de Chiva.
Ya sabe él.
Bueno, entonces mejor le iba a poner águila, pero no, mejor no. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos aquí en Módulo de Servicio platicando con Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo. Y lo que más me da mucho gusto que mucha gente está ya comunicándose con nosotros. Usted como adulto mayor, ¿cómo lo tratan en casa? ¿Cómo lo tratan en la oficina? ¿Cómo lo tratan en el súper, en la tienda? ¿Cómo lo tratan los nietos? Órale, pues regresamos. Hoy aquí en Módulo de Servicio platicando con nuestro geriatra y gerontólogo de cabecera, Enrique Gallardo García. Enrique, ¿qué hay con la educación de las nuevas generaciones hacia los adultos? La manera como se comportan, cómo se dirigen a ellos, ¿hay respeto? ¿No hay respeto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se está presentando esta situación?
Sí, fíjate, José Luis, gracias por esa pregunta. Me ha tocado últimamente estar ya con población joven, o sea, te lo digo porque yo tengo una niña de 9 años, y me ha tocado ir a las escuelas, o a su salón, mejor dicho, y créeme que los niños los veo con un chip diferente. ¿Diferente en qué sentido? En que sí, tratan a sus abuelitos y dicen, mi abuelita hace esto, mi abuelita hace aquello. En sí hasta me llama la atención porque a veces hasta es lo chusco, ¿no? Que dicen, no, pues es que yo le ayudo a veces a acomodar cosas. A veces le estoy platicando y se duerme y cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas, a lo que me he dado, he percatado, pues, y me he dado cuenta últimamente, es que los niños sí se preocupan, fíjate, se preocupan por a veces cómo los papás, los mismos, sus papás, tratan a sus papás.
Ah,
o sea, y dicen, es que yo a veces veo que mi papá sí le grita a mi abuelito, pero yo no me veo como gritándole a mi papá. O sea, entonces, es por eso que te digo que el chip cambia. ¿Qué hay de nuevo? Claro, ante estas nuevas, ya sabes tú, nuevos, que es respetable, yo lo digo, esto de los géneros, de las series y todo eso, ha cambiado un poco, sí, hacia otro sentido, pero muchos niños como tal sí respetan a sus abuelos, sí los llaman, y aparte fíjate que sigue la tradición, porque la otra vez me tocó ver una niña, una compañera de mi hija, que sí le decía a su abuelita todavía mamá, mi mamá, mi papá.
Sí,
es lo que les digo, eso es lo que siempre se acostumbró, o sea, bueno, se acostumbró, no en todas las familias, pero ¿qué decían, no? Mi mamá Ana, mi papá Ramón, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa esto o a qué se debe esto, José Luis? El cómo llamarlos, lo hemos dicho, o sea, llamarlos por su nombre, llamarlos por nuestro vínculo familiar, pues abuelito, abuelo, hay gente que yo he escuchado niños que sí le dicen, es que ahí viene mi abuela, mi abuelo, y muchas veces sí las personas se molestan, ¿no? Pues oiga, dígale abuelito, más cariñoso, pero al final de cuentas, pues tú lo sabes, ¿no? La palabra abuelo, pues es como decir padre o papá o madre, hermano, ya hermanito, y eso pues ya es como un diminutivo,
claro,
pero
claro,
que tú lo haces en la cuestión de la familia.
¿Entonces estás de acuerdo con el abuelo, abuela o abuelita o abuelito?
Ambos son correctos, ambos son correctos. Aquí más bien es lo que le preguntaríamos a la gente. ¿Cómo le gusta ser llamado usted o cómo le gusta que sus nietos se dirijan hacia usted? A veces, decíamos, te digo, hay contextos familiares que sí les dicen, por ejemplo, mi mamá Anita, o mi mamá Pera, mi mamá Perita, entonces, o mi abuelita Perita. Entonces te digo, eso ya nada más es la pregunta más bien para la gente. ¿Cómo quiere usted ser llamada? Ya decíamos que nosotros ahora en contexto, José Luis, si somos apartes, o sea, no somos de la familia, somos profesionales, somos a lo mejor civiles, pues llamar por el nombre a la persona. Yo siempre te lo he dicho aquí, por eso se le pone el término persona adulta mayor, aunque la gente nos diga, ay, que ese eufemismo y todo, sí, pero es la forma en que a veces podemos identificarlo, que es una persona de este sector poblacional.
Venimos de una generación de donde el término abuelita, abuelito, dime tú, toma el llamero, abuelita.
Exactamente.
Bueno, o sea, de una generación donde la palabra abuelito y abuelita está muy bien predeterminada, sabes a quién te diriges aunque no le das por su nombre, pero ahora el término abuela a veces lo siento hasta despectivo, ¿podría ser así?
No necesariamente, José Luis, porque ajá, te digo, decíamos que es parte del vínculo familiar.
Okay.
Si tú te vas al diccionario, si tú te vas a buscar las palabras al internet, tú le pones abuelo, abuela, ahí te va a aparecer persona que, bueno, las características. Si a lo mejor ya nos ponemos en una forma, en este caso, como decíamos, ya un poco peyorativa, como decíamos, lo voy a decir, de ruco, de viejito, de ancianito y eso, ok, pueden ser términos coloquiales, pero que ya son términos donde la persona más se puede molestar.
A ver, Enrique, pero anciano, ¿es despectivo?
Mira, es lo que decíamos para toda la amable audiencia. El término, ahí te va, les voy a decir rápidamente. El término lo que es anciano, viejo, longevo, añoso, antiguo, son términos coloquiales, ahí te va, términos coloquiales. ¿Por qué digo coloquiales? Que si ahorita los buscamos en el internet y todo nos va a dar un significado, ¿sí? Pero si lo estamos aplicando a la ciudadanía, a la sociedad, les puedo asegurar que de 10 personas que tengamos en fila, 5 se van a molestar y otras 5 les va a gustar que les digas anciano. Entonces, por eso, ¿qué dice la misma Organización Mundial de la Salud y la misma Organización de las Naciones Unidas y los mismos Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Es de, a ver, quítenme esos términos y empleamos uno donde diga persona adulta mayor. Entonces, esos son los coloquiales. Si ya tenemos los peyorativos, pues ya decíamos, José Luis, lo que hemos dicho, ¿no? Ruco, tercera edad, el madre o padre también es un término peyorativo porque lo hemos dicho que a lo mejor, bueno, a tú le vas a decir madre, ¿no? Pero es tu mamá. Pero si tú le dices a mi mamá, pues yo voy a decir, oye, pues ¿qué onda? Mi mamá, oye, pues mi mamá es mi mamá, o sea, no es tu mamá. Pero bueno, son cuestiones así, ¿no? Y a lo que voy también en estos términos peyorativos, y para que la gente diga, oiga, ¿pero por qué tercera edad? Tercera edad, José Luis, es un término europeo que allá empieza la tercera edad a los 60 años y le llaman la edad del retiro. Después de los 75, de los 75 a los 90 es una cuarta edad, y de los 90 hasta pues que el cuerpo aguante o allá que vive la gente un poco más arriba de 100 años, se le dice la quinta edad. Entonces, si estamos aquí en México y ahorita salimos aquí a la cabina o a toda Avenida México y les preguntamos, oiga, ¿qué edad es la primera edad? Te van a decir los niños. ¿Y qué edad es la segunda? Ah, los adolescentes. Okay. ¿Y la tercera? No, pues ya los adultos mayores. No, es que no son los adultos mayores, todavía hay gente más joven atrás. Entonces, son términos que por eso, como les digo a la amable audiencia, se han estado actualizando, modificando. Mira, la persona que lo recuerdo mucho y me lo llevé de tarea, que decía, es que son eufemismo, a mí sí me gusta que me digan viejo. Ok, pues déjeme decirle que viejo es correcto porque es un término que viene de la etimología griega geron, que significa viejo, y tanto tú y yo, José Luis, vamos a ser viejos, o vamos a ser, o las mujeres van a ser viejas. Pero en este caso, ¿por qué crees que viejo lo están quitando? Porque hace referencia a una cosa que ya no puede funcionar. ¿Cuántas veces tú has dicho, este carro ya está viejo, este aparato ya está viejo?
Pero, perdón que te interrumpa, pero la palabra, el término viene de la palabra vejez.
Así es.
Entonces, ¿por qué asustarnos?
No, bueno, pues es que es lo que decíamos, ya es dependiendo la situación de la persona. Yo como especialista te podré decir que cuando inicié, y nadie me dejará mentir, teníamos este conflicto. Oiga, pues a uno le decía, oiga, es que yo decía, a los pacientes ancianos tan, y la gente decía, oiga, pues ya me está faltando el respeto, tengo 70, pero yo no me considero anciana. Entonces, imagínate desde ese término, ¿no? O luego yo ya después lo cambiaba y ya le ponía un poquito más de romanticismo, más bonito, ¿no? Oiga, es que en los pacientes viejos, pues ya no se recomienda hacer eso, ¿no? Pues oiga, todavía me siento como una persona que puedo ser capaz. Entonces, ya muchas veces lo que empleamos o la manera correcta de lo que decíamos, bueno, las personas adultas mayores tienen esto. Y ya de ahí ya podemos especificarnos, José Luis, las personas adultas mayores pueden ser funcionales, pueden ser dependientes, pueden ser con un envejecimiento patológico, patológico, pueden ser con un envejecimiento habitual, que puede ser que tengan, por ejemplo, enfermedades, una o dos enfermedades, pero estén en constante hospitalización. Por ejemplo, acudir que a la clínica de memoria, a la clínica del tabaquismo, a la clínica de azúcar y así. Bueno, hoy le llaman todo el mundo clínica de marcapasos.
Sí, sí,
hoy
sí,
se le llama como un chequeo o un control. Entonces, yo invito a las personas, y ahorita vamos a leer, porque me imagino que va a haber muchas, que nada más, mire, o sea, usted decida cómo quiere ser llamado. Si a usted le gusta que le digan viejito, pues dígalo, pero aclárelo. Porque a veces, si uno como especialista o como profesional, que claro, esto es cajón de nosotros, José Luis, esto nadie, como dicen, nadie nos lo pasa y nadie nos lo fía, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que tener el conocimiento. Pero si usted se siente cómoda que le digan viejita, dígalo. Si no se siente cómoda, también dígalo, porque a veces se quedan callados y ya después vienen terceros o no terceros, los mismos familiares o hijos, y digan, oiga, porque usted le falta el respeto a mi padre, o porque usted le falta el respeto a la persona. Entonces, ahí nada más, como a lo mejor tú puedes decir, es que puede haber generación de cristal. No, no es generación de cristal, sino que simplemente es una forma de llamarnos. Y creo que aquí un día hicimos tú un ejercicio, ¿cómo te gusta que te digan? Tú lo has dicho, ¿no? Pues aquí todo el mundo me conoce como Huicho, o me conoce como José Luis. Y en el trabajo, a lo mejor en otros medios o en otros lados, tú vas a decir, no, pues aquí no me gusta que me digan Huicho, a lo mejor aquí me van a decir José, ajá, o me van a decir Pepe, o me van a decir Luis. Ah, bueno, entonces, ¿cómo gustas ser llamado? Pero de ahí en más se respeta lo que es la decisión.
Tú, como experto en el estudio de las personas adultos mayores, ¿cómo ves el respeto que se tiene en estos momentos, esta generación, el respeto hacia nuestros adultos mayores?
Sí, ya lo decíamos, fíjate, en los niños yo he notado mucho un cambio, no puedo decir el 100%, pero he notado cada día más de que los niños ya se preocupan, porque se dicen, es que yo veo a mi papá y mi mamá que les grita y a veces hasta les dice de cosas, y pues yo no me visualizo así. Y ese es como el temor que ellos tienen llegar, ¿no? Como decir, ay,
los niños. ¿Y los jóvenes?
Y los jóvenes, fíjate que hoy en día, ahí te va, ahí también me voy a detener un poco, no quiero como crucificarlos, pero sí hay un poco de rechazo, un poco de rechazo, porque vas a lugares o vas a muchos lugares también turísticos, y claro, yo sé que la gente dice que va a descansar, etcétera, lo que está pasando ahorita acá en Mazatlán, pero hay ocasiones en donde para todo hay lugar, José Luis, y creo que también las personas, si por ejemplo tú vas a un lugar donde quieres paz, tranquilidad, pues busca ese lugar. Por ejemplo, a veces en la playa sí, a lo mejor ves la naturaleza, pero siempre va a haber ruido, siempre va a haber ruido a lo mejor de un barco, va a haber ruido de la gente, de que lleva las bocinas, y aparte pues estamos en México, señores, el mexicano es muy alegre. ¿A qué voy con esto que me preguntas? Ok, ¿qué tipo de rechazo puede existir en la población joven y en la población adulta joven? Lo voy a explicar nuevamente. Hay algo, un término, José Luis, que ya aparece en el diccionario, que se llama edadismo. ¿Qué quiere decir el edadismo, José Luis? Bueno, va a partir de tres aspectos, ¿sí? Los estereotipos, cómo pensamos, los prejuicios, cómo nos sentimos, y por último, la discriminación, cómo actuamos. ¿Qué quiere decir esto en la sociedad? ¿Cómo pensamos? ¿Qué decíamos? Mucha sociedad, si ahorita tú le preguntas a gente joven, te dice, no, es que son rejegos, es que huelen mal, es que no hacen caso, son muy enojones. Ok. Después, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué quiere decir esto? Las personas te dicen, yo no me siento cómodo de esta forma, o ya estoy viejo, o ya estoy cansado, ya soy una carga, ya nadie me va a cuidar, y ya no quiero vivir. Y eso es donde muchas veces la gente a los 50, 60 años ya te dice que no quiere llegar a cierta etapa porque pues va a morir. Y desde la población joven, desde ahorita te dice, falta mucho, sí, falta mucho, pero no estoy previniendo ni estoy preparado para eso. Entonces, ¿qué te dicen? Ah, pues de algo me voy a morir, acabo mi tío que era muy así, vivió 100 años, entonces yo sigo el ejemplo. Y esas ideas o esas cadenas se van repitiendo. Entonces dices tú, bueno, está bien, cada metabolismo es distinto, eso no se los voy a discutir, ni se los voy a ahora sí como a ponernos ahora sí a mucho debate. Pero sí debes de prepararte para cuidarte, porque el cuidado, o sea, tú te lo estás dando, pero también el cuidado puede ser para otra persona. Claro. Y esa persona es lo que se desgasta, se sobrecarga, y al rato pues también, ¿qué pasa? No hay medicamentos, no hay este tipo de tratamiento, y pues ahora sí la persona dice, bueno, pues de algo me iba a morir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí. Y por último, la discriminación, ¿cómo actuamos? Tú lo has dicho, José Luis, a ti que te ha tocado a lo mejor ya estar en las calles de Guadalajara y conoces todo Guadalajara de peapa mejor que yo, porque pues bueno, yo soy más joven que tú, pero ¿cómo ha cambiado también? Antes, ¿qué pasaba? Había avenidas más transitadas, había más, bueno, sigue viendo muchos carros, pero ahora, en teoría, ya hay como más vialidades. donde puedes, por ejemplo, el mismo Paseo Alcalde, pues bueno, la persona puede caminar. El detalle es que las personas no se animan a caminar o no quieren tomar ese tipo de actividades porque está muy mala infraestructura o tienen miedo a resbalarse, a caerse o simplemente a la inseguridad de que los vayan a asaltar, ¿no? De que les tumben a lo mejor el celular, los vayan a tumbar físicamente con un aventón, y no se diga también que en el transporte público no hay ese respeto que se ha estado pidiendo, ¿sí? Si yo veo una persona que trae un bastón o algo, o hasta veo que está caminando o está cansado, cedo el lugar, porque hay personas que ahí mismo te dicen, y me ha tocado, a pesar que yo tengo vehículo y que a veces me toca irme en transporte público o en tren, dicen claramente, le dicen a la persona, oiga, no puede sentarse la niña en las piernas porque yo traigo un dolor de rodilla.
Claro, claro.
Perfecto, pues adelante, siéntese. No me lo han dicho a mí, pero yo he escuchado a las personas, y que al final de cuentas es eso, o sea, cómo actuamos ante la persona requiere algún tipo de cuidado o algún tipo de ayuda. Yo te preguntaría a ti y a toda la amable audiencia, ¿qué hago yo cuando yo veo una persona adulta mayor que a lo mejor le cuesta trabajo cruzar?
Ah,
¿o
sí.
qué hago cuando está en las filas de la medicina? ¿O qué hago cuando está en la cuestión de, por ejemplo, para algún trámite? Sí, haga la misma fila, ok, haga la fila, pero creo que debe de haber un poquito más de empatía.
En de acuerdo, sentido. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ir un corte. Estamos con Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo. ¿A usted cómo le gusta que le digan?
Eso está bien.
A ver, díganos, ¿cómo le gusta que le digan a usted que ya es adulto mayor? ¿Sale? Órale, pues. Hoy hablando precisamente sobre nuestros adultos mayores con Enrique Gallardo García. Enrique, entonces, ¿cómo hay que decirles o cómo hay que dirigirnos a nuestros adultos mayores? ¿Cómo sí hay que decirles y cómo no hay que decirles?
Ok, Enrique, vamos a comenzar para toda la nueva audiencia. Ahí les va. ¿Cómo sí llamarlos? No nos metamos en más problemas. Por su nombre, ¿sí? Por su nombre, si es Guadalupe, Dolores, etcétera. Claro, ahí puede haber, ya decíamos, términos, ¿no? Ah, Lupita, Lupilla, bueno, es un nombre y la persona te puede decir, me llamo Guadalupe, me gustan que me digan Lupe. Perfecto. Por su nombre. A veces puede ser también por un rango, José Luis. Por ejemplo, licenciado, maestro, es más, en los sacerdotes, pues tú sabes, ¿no? Padre, o en los monasterios, madre, etcétera. Eso, bueno, en ese perfil. Eso es el término correcto. Si usted es familiar de alguien y dicen, es que a mí mi hijo toda la vida me ha dicho mi viejita linda, perfecto, pero es su familiar,
claro.
Es su hijo.
Claro.
Si usted va a un centro de salud o en donde se encuentre y le dicen de esa forma, créame que lo va a sentir de diferente forma.
Entonces, ¿cómo no hay que decirles a nuestros adultos mayores?
¿Cómo no hay que decirles? Ahí les va. Ya decíamos, iniciamos con el término tercera edad, ese hay que eliminarlo, es un término europeo. No hay que llamarlos tampoco rucos, tampoco hay que llamarlos, ya decíamos, madre o padre. ¿Por qué madre o padre? Déjame decírtelo, José Luis. ¿Por qué madre o padre? No. Porque hay personas que no pudieron tener familia. Esa es una. Otra, puede ser que el hijo esté desaparecido. O tres, puede ser que el mismo hijo esté violentando a ellos, y cuando tú les hablas de esa forma, pues entran en el llanto, ¿no? Después nos vamos al jefe, jefa. Eso es muy común a veces en los paramédicos o en los policías, ¿no? Bueno, ya decíamos, y los policías, ya que se les ha dado capacitación, dicen, créanme que a veces sí alteramos la parte psicoemocional de la persona. Entonces, ni jefe ni jefa. Después, no infantilizarlos, por favor. Imagínense que aquí, voy a hacer el ejemplo, espero no causar gracia, pero José Luis me presenta, imagínense que José Luis me presentara y dijeran, con ustedes está nuestro invitado Enriquito, Quiquito. Pues yo voy a decir, oye, José Luis, o sea, mi mamá, seré su hijo, pero ya ni mi mamá me dice así, o aunque me diga, pues bueno, soy su chiquis, ¿no? Soy su bebé. Pero al final de cuentas, no son ustedes adultos mayores, no son niños, no son bebés. José Luis un día me decía, oye, es que yo a mi mamá la trato con mucho cariño y le digo que mi viejita tierna, sí, pero es tu mamá. Pero imagínate que yo llegara y le hiciera lo mismo, a lo mejor va a decir, oye, pues no me parece, o puede ser que te parezca, pero en ocasiones puede ser que se altere. Entonces, no infantilizarlos. Esto de abuelitos, por favor, tengan mucho cuidado, porque en la cuestión de abuelitos, acuérdense, hay personas que tienen 40 años, 50 años y ya son abuelos. ¿Y qué decíamos? El abuelo como tal es parte del vínculo familiar, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan un día y van a decir, oigan, es que esta es la fila para los abuelitos, pues va a haber personas que van a ver de 45 a 50 años y se pueden sentir hasta ofendidas en el sentido si los están llamando ya personas adultas mayores. Si no los llaman de esa forma, pues bueno, hay que pedirlo. Y me falta otro, José Luis, si quiero a la amable audiencia, tenemos tiempo, sí, comentarlo, José Luis. Y esto nos pasa mucho, fíjate, en el área de la salud.
Okay.
Tengan mucho cuidado, por favor, profesional de la salud que nos está escuchando o cualquier área. Tengan mucho cuidado, por favor, en mencionarlos también con términos muy, como dicen, románticos. A veces llegan y, por ejemplo, hola mi reina, oiga mi chula, oiga mi hermosa, mi hermoso. Ajá. Precioso, mucho cuidado. ¿Por qué te platico esto, José Luis?
Okay.
Te platico esto porque en ocasiones hay personas que han acudido a consulta, matrimonios, tú sabes, pareja, jubilados, etcétera, van uh-huh. en pareja a la consulta uh-huh. y de repente el enfermero o la enfermera, pues no se diga, vamos a poner el ejemplo, si el enfermero una vez tocó que la persona le iba a tomar signos vitales, empezó a decirle a la señora, mi amor, no te muevas, te ves muy hermosa, sí, tranquila. Pues, ¿qué pasó? El esposo se puso pues enojado porque dijo, oiga, no le falta el respeto a mi esposa.
Uh-huh.
Caso contrario, si las mismas mujeres también a lo mejor al señor le dicen, oiga, guapo, chulo, precioso, hermoso, puede ser que la mujer se moleste. A veces la gente dice, ay, qué malhumorados están, ¿no? Qué mala onda son. No, es que creo que si nosotros nos hablamos con respeto, nos dirigimos con respeto, pues vamos a tener grandes resultados. Entonces, por eso... Okay, muchos van a decir, oiga, pero es que la bibliografía y la historia dice que el viejo como tal, todos vamos a ser viejos. Sí, pues viene de una etimología griega. Pero créanme que por eso se ha estado preocupando mucho la Organización Mundial de la Salud uh-huh. y se ha estado preocupando mucho la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que las personas, pues bueno, no caigan en una discriminación, José Luis, uh-huh. y por eso llamarla por su nombre o llamarla persona adulta mayor. Y esto te lo quiero actualizar, José Luis, creo que nunca te lo había dicho. Tú recuerdas, y a lo mejor te ha tocado escuchar aquí que te dicen, no, es que los grupos vulnerables, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes, las personas indígenas o pueblos indígenas, la comunidad LGTBI, ok. Uh-huh. Ahí te va. La nueva actualización que hay ya no son grupos vulnerables, José Luis. Ya son grupos prioritarios. Entonces, a partir okay. de este momento, si tú escuchas, oiga, que vamos a hablar de los grupos prioritarios, en automático dices tú, ¿qué grupo? ¿Mujeres?
Pero el problema mayores. Es que te estás acostumbrando apenas a un término cuando ya te lo están cambiando, mano.
Así es, pero...
Incluso uno como reportero, periodista,
claro.
no sabes cómo redactar la nota luego.
Claro, pero ahí te va. Ajá. Para eso estamos aquí. Y para eso ustedes también, con la invitación de los especialistas, ajá. ustedes mismos se van actualizando. Créeme que también a mí me pasa eso, José Luis. Uh-huh. O sea, pues yo estoy redactando y todo, y de repente estoy haciendo una nota, etcétera, y de repente me dicen, no, es que ya cambió.
Sí.
¿Cómo que ya cambió? A ver, pues enséñamelo también la evidencia. Entonces ya tengo que el respaldo. Entonces yo por eso siempre he agradecido que me invites, porque cada día ese es mi objetivo, que la gente vaya. Claro, podemos abrir muchos debates, pero al final de cuentas lo explicamos con base a conocimiento de causa, a experiencia y sobre todo con argumentos también. Porque muchos van a decir, ah, este se lo sacó de la manga. No, no me lo saqué de la manga. Es algo que nos piden, José Luis, a nosotros como especialistas, para que también a través de ustedes, medios de comunicación, pues informemos con ahora sí con toda la información que sea actualizada. Porque tú lo has dicho, te ha pasado que ya subiste una nota y de repente, oye, pues ya se terminó, ya
sí,
no es.
Exacto.
¿Y qué hago? Entonces, cada día tú que haces anotaciones y eso, mira, lo vas empleando, lo vas acomodando, y créeme que tanto colegas tuyos sí me han dicho, oye, ¿cómo se dice? ¿Cómo esto? Porque no quiero, o sea, cometer a lo mejor la pifia de que suba la nota y de repente sea algo mal.
A mí me ocurrió mucho en la pandemia, en la vacunación arriba de los 60 años, cuando yo manejaba, bueno, en los 60, los ancianos, que ya hay mucha gente me reclamó,
Híjole.
De 60 años me reclamó que no eran ancianos. Bueno, rápidamente, don Edgardo Morales, muy bien, tomo cartas en el asunto, me pide un programa del por qué tantos accidentes ocurren en la ciudad, cómo no, lo checamos con mucho gusto. Sandro Juárez dice, educación y acciones preventivas darán calidad de vida a los viejos, así lo pone en mayúscula, dentro de las, ¿qué? Dentro de las futilidades, en redes hay maravillas de ejercicios activos y pasivos de movilidad y sana alimentación que harían ancianos recios física y mentalmente, dice. Así que bueno, ahí está la petición de don Sandro Juárez. Muy buenos días, yo me siento muy mal porque debido a mi enfermedad de Parkinson no puedo salir a ningún lado, pues no puedo caminar, y la verdad con lo que me ayuda a moverme es con mucho trabajo en una andadera, que espero pronto tener una silla de ruedas, así que solo miro la calle a través de la reja y vivo con mucho temor de que algún accidente me ocurra, y estar sola es muy triste, dice José Luis. Bonito día. Igualmente, Eva, le mando un abrazo muy fuerte. ¿Cómo podrá resolver este problema, doña Eva?
Fíjate que Bueno, al final de cuentas, ya decíamos, hay espacios también adecuados en el sentido de en la situación de la salud. Bien lo que decía la persona con Parkinson, bueno, yo lo que le recomiendo es que se acerque a los sistemas DIF municipales, ya decíamos Zapopan, Guadalajara, todos tienen, y créanme que le van a brindar una buena ayuda, y ojo, gratuitos, José Luis.
Exacto.
Que es lo que la gente a veces tiene temor, oh, es que sale muy caro, no, si se acerca usted a los sistemas DIF estatales, bueno, municipales, mejor dicho, el DIF estatal y después municipal, puedes adquirir grandes resultados.
Dice, soy la señora López, tengo deudas, la abuelita de mi esposo tiene 93 años, ella casi no ve bien de un ojo, ya no sale sola a la calle, no tiene ninguna enfermedad degenerativa, pero últimamente se suelta del estómago, no lleva ninguna dieta. La pregunta es, ¿dónde puedo acudir para que le dieran una dieta especial para ella? Si hay alguna institución donde puedan llevarla, dice, saludos a tu invitado. Ah, bueno, que si tú la puedes atender, dice, es la señora López y la abuelita de su esposo tiene 93 años.
Ok, bueno, ahí sí hay que hacer una valoración, amable radio escucha, para ver qué tanto es lo que está laxando. Probablemente yo aquí a la rápida, como dicen, a ojo de buen cubero, pues no le dé ya lácteos o no le dé algún tipo de alimento que pueda soltarle lo que es el estómago. Es que hay que identificar. Uh-huh. A veces también hay personas que, aunque no lo crean, el mismo café puede ser un laxante, y si usted le está dando café y café y café a la persona, pues bueno, puede ocasionar lo que viene siendo esta diarrea, pero con gusto, ahorita paso mis datos.
Ahorita nos va a dar su número telefónico. Buenos días, mi padre tiene 70 años, 4 infartos cerebrales, no habla y está en silla de ruedas, ¿qué puede hacer? Porque no quiere moverse mucho.
Bien, ahí nada más es ver, igual, valorar a la persona, hay que quitarnos esto de nuestra mente, queridos radioescuchas. Aunque estén en silla de ruedas, acostados o postrados, las personas pueden llevar actividad. Claro, no va a ser una actividad como usted se imagina, de subir y bajar escaleras y todo, pero sí se puede hacer actividades con la misma movilización, con los mismos aparatos, pelotas, con los mismos usted masajes que le puede dar, palmadas, etcétera. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la persona pueda llevar una buena circulación sanguínea. Y créanme que a veces en los hospitales, muchas personas que están totalmente postradas y no las mueven, al momento de movilizarlas, en automático hacen del baño. ¿Por qué? Porque están ahí totalmente inmóviles. Entonces, hay que estar movilizando o ayudando a la persona. Con gusto, ahorita doy mis datos para más asesoría.
Alicia, yo tengo 79 años y vivo sola. Soy independiente en todos aspectos. ¿Qué consejo me puede dar?
A ver, otra vez me repites, José Luis.
Sí, ella vive sola, tiene 79 años, es independiente. Uh-huh. Nada más ella quiere saber un consejo, creo que...
Bueno, pues aquí, mire, para tener una buena actividad funcional, yo le recomiendo que todos los días, usted decide, mañana, tarde o noche, haga 30 minutos al día de actividad física. ¿Cuál es la actividad física? No necesariamente tiene que ir a los gimnasios y a los parques, puede hacerlo desde su casa. Puede subir y bajar escaleras si lo puede hacer, puede caminar, puede poner una canción y bailar. Esa canción, dos, tres repeticiones puede bailar. Puede ser que también, si usted está en cama, haga sus ejercicios. Todas las actividades de hogar le cuentan. ¿Qué le invito a que haga para que también trabaje lo que es su memoria? Bueno, si le gusta, por ejemplo, usted va a ir a hacer compras, por favor, anote lo que va a comprar. Si lleva cierta cantidad de dinero, haga cuentas, no con el celular ni calculadora, sino que usted hágalo manualmente. Lea un libro, también eso le ayuda muchísimo. Y el leer, fíjense que últimamente, José Luis, hay un ejercicio muy bueno que cuando tú lees, a veces los libros van por capítulos. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que la persona lea un capítulo y después de ese capítulo subraye, o más allá de subrayar, anote el nombre del capítulo, anote la página y sobre todo pueda retomar como lo más importante de esa página, ¿sí? Por ejemplo, una palabra nueva, una escena, etcétera. Vamos, porque luego dicen, es que usted es enemigo de que no vean tele. No, es bueno que vea televisión, pero por favor vea algo que usted también le sienta cómodo, tranquilo, seguro. Igual, no le hace si es también balazos, no hay problema. A veces es la acción, ¿no? Y la tensión. Pero por favor, no me esté teniendo ahí a la persona 6, 7 u 8 horas, porque pues bueno, eso también atrofia el cerebro. Otra aclaración que quiero hacer, me lo han preguntado mucho. Oiga, que las siestas. definitivamente la siesta ya no me la tomen, porque luego muchas veces la persona desayuna y una siesta, y luego come y una siesta. ¿Y qué pasa? Se va acumulando el tiempo y en la noche, pues oiga, es que sí, se duerme desde las 8, 9 de la noche, pero ya a las 3 de la mañana ya está con el ojo pelón. Uh-huh. Entonces la idea es que la persona esté cansada, que la persona esté activa para que pueda dormir el más tiempo posible.
Dice, muchas gracias por tu programa y gracias al invitado, soy Irma de Jesús. En general, a mí me trata muy bien. Qué bueno, doña Irma, me da mucho gusto.
Qué bueno, qué bueno.
Soy Magui Tapia, quiero felicitarte por el invitado de lujo que tienes. Y quiero exponerle mi caso con mi mamá de 80 años. Le hicieron placa nueva de dientes hace 4 meses. Pero lo curioso es que cuando come se quita la placa. Y la regañamos porque hace eso últimamente, ya no quiere comer. La cachamos que esconde la comida. Mm. Solo la mastica y la tira. No sé si se está chequeando o qué está pasando con ella, dice por acá. Pues, ¿qué opinas?
No, fíjate que ahí hay que, qué bueno que ya identificaron que la señora pues no come en primera, en segunda ya vieron también qué tipo de trampa hace o de maña hace. Yo ahí lo que le recomendaría a ella es ver qué tipo de dieta está llevando, probablemente lo que le están dando ya no lo tolera o ya le cuesta mucho trabajo masticar o tragar, que es el término correcto, pero al final de cuentas yo le invito a que nos contacte para poderle a lo mejor recetar otro tipo de alimentación o ya si se puede pues darlo por vía sonda, porque en ocasiones pues, claro, es donde más pueden, o tipo papilla prácticamente, que la persona pueda nomás comer en el sentido de líquido.
Vamos a ir a un corte comercial. A la persona que me está preguntando si está abierto para sacarle la tarjeta INAPAN en Palacio Federal, mire, vaya más a la segura la próxima semana. Yo se lo recomiendo porque creo que sí, algunas dependencias de estas características están cerradas. Entonces mejor más a la segura la próxima semana. Regresamos para concluir. Rápidamente, continuamos aquí en Módulo de Servicio. Mi querido amigo, pásame tu número telefónico. La gente está preguntando, Enrique, ¿dónde se puede comunicar contigo? Y los cursos que estás dando, ¿no?
Claro, gracias, José Luis. Mira, mi teléfono es, porque hay tiempo, 333, 3 veces 3, 452, 29, 47. Se lo repito, 333. Ajá. 452, okay. 2947. Invitarlos.
2947.
2947. Okay. Invitarlos, ajá, a que tomen, bueno, el curso. Ahorita lo estamos haciendo un curso virtual. También se va a abrir presencial. Yo les recomiendo que tomen, bueno, el que a usted se le facilite más. Pero ¿qué vemos en esos cursos dirigidos, bueno, para ustedes, cuidadores? Es un curso muy completo que vemos un temario, se los voy diciendo rápidamente. Por ejemplo, vemos proceso de trabajo, es cómo es el trabajo del cuidador. Vemos la valoración geriátrica integral, que es lo que incluye los aspectos. Vemos aspectos legales en persona adulta mayor de una manera básica, porque si no nos aventamos muy largo. Cómo llamar a las personas adultas mayores, lo que estamos abordando aquí. Vemos también cómo me cuido como cuidador, cómo yo puedo llevar un plan de trabajo, casos especiales de personas adultas mayores, y aquí incluye, por ejemplo, si están siendo maltratados, si tienen algún tipo de demencia o están abandonados, etcétera. Eso también se ve en ese caso.
Que además jurídicamente los puedes apoyar, perdón.
Así,
¿verdad?
Sí, así es.
De
así
acuerdo.
Es. Así es, así es. Y, por ejemplo, también vemos lo que decía la persona, los tipos de alimentaciones, ¿sí? Tanto asistida o alimentación, ya sea por sonda. Entonces, es un curso muy completo que le avala a usted, dos constancias con valor curricular. Tenemos el estándar de competencia ECO, que es 665, y ese que garantiza usted como cuidador en personas adultas mayores en domicilio. Entonces, ¿cuál es el costo? Es muy accesible, la verdad es muy accesible. Tenemos la inscripción en 500 pesos y mensualidades de 500 pesos igual. Son 4 meses, se le entrega el material y ya decíamos, se hace virtual, de una manera virtual. Y si usted está interesado en manera presencial, comuníquese también para ver por qué necesitamos un cupo máximo de 5 personas. Entonces, muchas gracias, José Luis.
Correcto, rápidamente, mira lo que dice Luis García. Dice, hay doctores jóvenes que tutean a los adultos mayores y eso se escucha mal. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, don Luis. Bien,
don Luis.
Buenos días, Isabel de Tonalá, les mando un saludo. A mí me gusta mucho que mis nietas me digan abuela. No me gusta abuelita, mejor abuela. Me gusta más. Excelente inicio de semana. Luego por acá, ¿dónde denunciar cuando vemos maltrato a personas mayores? Mira, buena pregunta.
Bien, ahí les va. Este ya es el siguiente tema, José Luis, porque lo preguntan mucho.
Sí.
Ahí le va. Usted puede denunciarlo en... Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Acudan ahí, es el trámite totalmente totalmente gratuito. ¿Dónde está? Avenida Alcalde, entre el edificio de la Secretaría de Educación o el edificio de la CIOP, es Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, o ya sea en Ciudad Judicial. En Ciudad Judicial también hay un módulo, está abierto, sí está abierto Ciudad Judicial,
sí.
En Atención Ciudadana, busque Procuraduría Social del Estado de Jalisco y ahí lo pueden asesorar en llevar estas denuncias.
Buen día, en mi caso se les decía a mi abuela, mamá grande.
Así es.
Sí, totalmente. Es cierto, mamá grande.
Papá grande.
Bonito así programa, es. Dice, referente a nosotros padres de los padres, está padre. Bueno, muy bien. Dice, felicidades desde el programa, dice Miguel Moreno desde Los Ángeles, Irma Zárate, tengo 75 años, mis hijos están casados, así que vivo sola, pero me gusta salir a caminar, veo poca televisión, ya me fui al maratón, ándale, de 3 kilómetros.
Excelente.
Soy muy activa, dice.
Envejecimiento activo, envejecimiento
activo. Luz Bella Lomelí, tengo 75 años y 2 nietos. Mi nuera me preguntó que cómo quería que me dijeran los niños, abuela, abuelita o tita.
Qué
para
bien.
Mí lo correcto es abuelo o abuela.
Excelente, totalmente lo que decías, es que es el término adecuado, adelante.
Maricela Ocapi, a mí mis nietos desde chicos me llaman Mami Mari, no me siento feliz. Yo me siento feliz que me sigan diciendo así, Mami Mari.
Excelente, bueno, en conclusión, recuerden, como usted quiera ser llamado, como usted quiera ser, ahora sí nombrado, pero al final de cuentas siempre con el debido respeto, ¿qué más?
Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que se comunicó, dice, a mi nieto le dije que me digan abuela, porque abuelita lo siento que es como una persona que necesita ayuda para todo. Bueno, mi querido Enrique Gallardo García, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, José Luis, un placer siempre estar aquí contigo.
Se quedaron varias preguntas, varias dudas, aquí estaremos la próxima vez que nos visite Enrique, que
cuando
será
gusten,
pronto, ¿eh?
Estaremos.
Gracias a usted que nos escuchó, aquí nos oímos mañana a partir de las 10 de la mañana. Pásela bien.
Gracias.